Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio de Radio República, donde todos son bienvenidos, porque es la casa de todos, la casa de todos los cubanos, sí señor. Y yo sé que cuando uno invita a la casa así y les dice quita el ganchito, empújala, ven para acá, pues uno sabe que lo que se va a encontrar el que llega pues es una ruina. Materialmente hablando, pues lo que deprime ver la casa cubana en las condiciones en que se encuentra por tantos años de maltrato, de abuso, de arbitrariedades, todo lo que sabemos, todo aquello que ha corroído la nación, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en el alma de Cuba. Y precisamente esta labor que hacemos aquí en Radio República toda la semana, la pretensión que tiene es la de alguna manera, al hablar así entre nosotros, entre hermanos, tú que me oyes allá en Cuba, el otro que me escucha sabrá Dios dónde, en qué parte del mundo, es el milagro de la onda corta. Y nuestros invitados, sobre todo, pues podemos de alguna manera empezar a restaurar la nación. Los invitados, sobre todo, con su conocimiento, con su sabiduría, con las experiencias que han vivido, sus opiniones, pues podemos discutirla porque eso es la libertad, ¿no? Nadie tiene que pensar exactamente igual al otro. Pero de esta manera yo creo que contribuimos a comenzar a andar ese camino que necesariamente, más pronto que tarde, nos va a llevar al momento, al día en que podamos ya, de veras, libre la patria, comenzar la labor de reconstruir el alma cubana, que eso es lo que necesitamos. Y hoy tenemos a alguien que conoce esos caminos porque los empezó a recorrer hace mucho tiempo. Estoy hablando de mi querido hermano y amigo Iván Hernández Carrillo, matancero igual que yo, así que ya ustedes saben que yo en eso soy parcial, no trato de ser especial, matancero es algo serio, aunque al lado tiene a un santiaguero que vale lo que pesa, ¿no? Que es nada más y nada menos que el delegado en Santiago de Cuba, Daniel Perea García. ¿El delegado de qué dirán ustedes? Bueno, ellos son ambos pues dirigentes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que precisamente este 26 de octubre acaba de cumplir su primer año de fundada. Y el motivo que están aquí no es solamente celebrar la fecha de este año de esfuerzo, sino pues echar una mirada a la situación del obrerismo en Cuba, de los obreros cubanos y lo que tiene por delante la nación. Así que yo quiero darle la bienvenida muy efusiva a Iván y a Daniel. Bienvenidos los dos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, Victorino, y gracias a Radio República por darnos el espacio de participar en este programa. Se han gustado dentro de Cuba, que se escucha, a pesar de los esfuerzos que realiza el régimen. Gracias a ustedes, les repito.
No, al contrario, para nosotros, para mí en particular, es un honor que ustedes participen. Iván, fíjate, hablamos del primer aniversario de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, esta organización que trata de representar a los obreros cubanos frente a esa farsa que es el gran sindicato único de Cuba, la famosa Central de Trabajadores, no, la CTC. Pero que esta organización contestataria celebre un primer aniversario no quiere decir que esta lucha comenzó hace un año nada más. Cuéntanos un poco de los orígenes del movimiento sindical independiente en Cuba, cómo se ha ido desarrollando.
Bueno, como todos conocen, el esfuerzo, el trabajo aunado del sindicalismo independiente de Cuba, como ha sido el esfuerzo de la sociedad civil independiente en sentido general, se remonta a los años 80. Precisamente, a principios de la década del año 90, de los años 90, se fundó el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, que es la primera organización sindical independiente, dirigida en aquel entonces por mi colega Pablo Álvarez García, uno también del grupo Los 75, y que ahora mismo está exiliado en los Estados Unidos. Esa fue la primera organización sindical independiente que se funda dentro de Cuba, y que, bueno, durante todo el tiempo que estuvo dentro de Cuba, fue muy bien liderada por él, después que fuimos a la cárcel en el año 2003, la llamada Primavera Negra de 2003, sí. Un grupo de sindicalistas. Incluimos 5 sindicalistas, fuimos a la cárcel en aquel entonces, de los 75. También se fundó de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que era la organización que yo presidía en aquel entonces, hace un año que decidimos entonces unirnos en una sola, que dimos origen entonces a lo que es la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Pero estas tres organizaciones eran las tres organizaciones históricas independientes que luchamos dentro de Cuba porque se instaure un verdadero Estado de Derecho para los trabajadores cubanos, para los obreros, que tengan el derecho también de tener derecho a la huelga, a la negociación colectiva, que son derechos y principios que el régimen cubano viola de manera flagrante contra los trabajadores cubanos.
Precisamente ahora que tú dices eso, Iván, a veces una de las preocupaciones que yo tengo, claro, yo llevo muchos años fuera de Cuba, yo no puedo conocer el día a día como lo conocen ustedes los que están ahí, ¿no? Aunque yo no he dejado ningún momento de tratar de estar al tanto de lo que ocurre ahí, cómo pienso. Pero una de las cosas que a veces me preocupa es el hecho de decir, caray, la masa obrera de Cuba hoy es una masa obrera joven, a pesar de que el país es uno de los más envejecidos del mundo, siempre pasa en todos los lugares que muchos o pocos los que llevan el peso del trabajo son los jóvenes, ¿no? Los que están en edad productiva todavía. Y yo me pregunto, a veces me da la impresión de que muchos de ellos ni siquiera tienen conciencia de los derechos que le asisten, los cuales son violados por la dictadura. ¿Cómo tú ves eso?
Así mismo es, precisamente el régimen cubano se da la tarea de no divulgar los derechos que tienen los cubanos dentro de Cuba, no en sentido general, todos los cubanos, no los trabajadores, pero los cubanos no conocen los convenios internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Los cubanos no conocen lo que es incluso la propia constitución de este país, que lo toca hacer, entre comillas, supuestos derechos, ni conoce lo que establece la ley de trabajo cubano. Y por tanto, como el desconocimiento es parte de la labor que realiza la maquinaria represiva del régimen para poder violarle los derechos a los cubanos con más legitimidad, bueno, los jóvenes y toda la masa laboral cubana no se siente protegido en este sentido, y por eso que el régimen le viola de manera flagrante y constante sus propios derechos. Ese es el objetivo, que no conozca sus derechos y que esta masa de jóvenes no conozca que tienen el derecho de protestar, de hacer huelga, de manifestarse libremente, que tengan el derecho a la negociación colectiva. Tampoco los trabajadores cubanos en estos momentos no saben lo que es la negociación colectiva. Nosotros conversamos mucho con ellos, con los trabajadores, con los obreros, y ellos me dicen, ¿qué es eso? Porque precisamente no lo saben, porque precisamente el gobierno no les interesa o no les conviene que conozca qué cosa es la negociación colectiva. Donde único se lleva a cabo este proceso de negociación colectiva es entre los trabajadores por cuenta propia. Entonces, que el empleador negocia con el nuevo empleado
las condiciones de trabajo.
Las horas de trabajo, las condiciones de trabajo y demás. Pero el gobierno cubano no les interesa para nada.
Bueno, ya que tú lo mencionas, y esa iba a ser mi pregunta, ¿no? Tras estas reformas de alguna manera que ha habido en el campo económico, en el sentido de permitir algunos negocios por cuenta propia, los cuentapropistas y demás, ¿esto ha beneficiado de alguna manera importante a los trabajadores cubanos?
Por supuesto que sí. Y nosotros abogamos para que los cubanos tengan más derechos de lo que el régimen le ha otorgado. Bueno, los que le ha privado durante tantos años.
Claro.
Sí tienen derecho los trabajadores cubanos, y los trabajadores por cuenta propia se ven beneficiados en eso, porque tienen libertad económica para poder hacer con su vida lo que estimen conveniente. Precisamente, una de las cosas es que los trabajadores cubanos, o sea, los cuentapropistas, tienen el derecho a afiliarse o no a la Oficialista Central de Trabajadores de Cuba. La inmensa mayoría no tiene afiliación a este organismo estatal. La inmensa mayoría tiene derecho o no a participar en los desfiles y en los actos de repudio que realiza el régimen contra los opositores y contra nosotros mismos, sindicalistas independientes.
O sea, tienen derecho a negarse a participar.
Exactamente, tienen derecho a negarse a participar. No tienen un patrón que los obligue a que tienen que hacer determinadas acciones represivas o que tienen que hacer acciones que no tengan que ver con el perfil de trabajo que ellos tienen. Tienen más libertad incluso económica, para poder hacer más por Cuba incluso, ¿no? Porque muchos de los trabajadores por cuenta propia que hoy laboran en este sector son miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Pero claro, esto lleva un peso político en a sus hombros,
claro.
Porque muchos de ellos son objeto de represalias políticas por parte del régimen. A ellos son los que más, los inspectores y las fuerzas del régimen vigilan, multan, intencionan y le exigen. Pero a pesar de eso, ahí están y están trabajando junto a nosotros. Pero el régimen cubano, esto es un paso que ellos han tenido que asumir en contra de su voluntad.
Debido a la gran
catástrofe económica que pesa sobre la nación cubana debido a la ineficiencia del régimen cubano, que no ha sido capaz de mantener la economía de este país a la altura que estaba, o que a la altura a que se perfilaba en el año 1959 cuando llegaron al poder. La economía cubana, todos sabemos que era una economía floreciente, estable.
Seguro.
Sin embargo, después de aquello, ya hemos visto lo que nos ha venido encima.
Es un retroceso que no se pudiera imaginar. A Iván, ponme un minuto y el teléfono a Daniel, que quiero preguntarle algunas de las situaciones que se dan allá en la parte oriental de Cuba, por favor.
Buenos días.
Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Oye, me interesa mucho lo que es la situación allá en la parte oriental de Cuba. Todos sabemos que no es lo mismo La Habana que esas regiones del oriente, Santiago, Bayamo, bueno, en definitiva, toda la región oriental. Y ahí hemos visto también en el paso de los tiempos, en Bayamo, Los Cocheros, por ejemplo, otras manifestaciones que ha habido. ¿Cómo está o cómo se pudiera medir de alguna manera el grado de descontento de los trabajadores cubanos ahí en la zona oriental?
Bueno, mira, el grado de descontento en la zona oriental, quien precisamente puede medir somos nosotros, los miembros de la sociedad civil.
Claro.
Teniendo en cuenta la represión que existe para con toda la población, no solamente con los trabajadores. Sabemos que cuando un trabajador emite una queja, emite una duda, podríamos decir, en una de sus reuniones, inmediatamente este trabajador es señalado, este trabajador es cuestionado, incluso por emitir la queja, y entonces al poco tiempo vemos que este trabajador siente que se le está marginando de su puesto de trabajo, y si es una queja que ha conllevado, como por ejemplo, un fuerte trastorno político dentro del centro de trabajo, al poco tiempo vemos que este trabajador, por una medida que no se sabe cómo puede suceder, de momento queda inclusive fuera del puesto de trabajo. Entonces, lo que podemos medir es que somos nosotros, los miembros de la sociedad civil, que no expulsamos a nadie de trabajo, no cuestionamos a nadie por sus criterios, sea de un bando, sea de otro. Somos los que podemos acopiar todas esas ideas. Y en cuanto a eso, sí, hay mucha inconformidad. Pero no te lo expreso así como para ser uniforme con las demás declaraciones de los miembros de la sociedad civil. No es cierto, la inconformidad es constante, y principalmente en las cuestiones de los convenios laborales de trabajo que existen entre las empresas. Estuvo la ley 07, ahora está la ley 17, perdón, ahora está la ley 06, y todas esas leyes han sido violadas constantemente, me refiero a leyes que tienen que ver, según el gobierno cubano, con los convenios laborales de trabajo. Todas esas leyes han sido violadas, todas esas leyes han sido tergiversadas, mal usadas. En estos momentos hay trabajadores que lo único que están ganando en sus puestos de trabajo es el básico, que son 225 pesos, que eso no alcanza en
ningún lugar. Claro, eso es una esclavitud disfrazada. Daniel, ahora precisamente, tras el paso de dos huracanes seguidos por una buena parte de allá de la región oriental, ¿cómo es la situación de nuestro pueblo en cuanto a sus necesidades básicas?
Mira, en cuanto a las necesidades básicas, podemos decir que un Estado como el cubano, el que está en la obligación y en el deber de garantizarla, es el Estado, teniendo en cuenta que la propiedad en Cuba, como dicen ellos, es social sobre los medios de producción. Traducido, es del Estado sobre los medios de producción. Es el único que tiene el deber y la obligación de resolver este problema, de garantizar estos servicios básicos. Cuando uno se pone a estudiar la situación en Cuba con respecto a esto, uno está aquí adentro, que monitorea, que evalúa, en sí es en la propia ciudadanía, es el propio cubano que día a día con su trabajo, levantándose temprano, es quien garantiza esto, quien es capaz de garantizar estos servicios básicos, independientemente que el Estado tiene poder sobre estos medios de producción, ya te digo, panaderías, empresas, industrias que producen, pero es el propio cubano el que garantiza esto. Todavía hay viviendas que no han sido no han podido ser reparadas, incluso del ciclón Sandy.
Sí, como uno que es, sí.
Pero ¿cómo va a poder ser eso? Pero es lógico, es un sistema donde un solo dirigente, un solo empleador no puede resolver los problemas de una sociedad.
Claro.
Quien único puede resolver de una sociedad, quien está llamado a resolver el problema de la sociedad, es precisamente su sociedad civil organizada en empresas constructoras. En este caso, vamos a hablar, seguir hablando de la situación de las casas deterioradas por el ciclón. Son las empresas organizada por esta misma sociedad civil, pero es entonces el Estado que viene y dice, no, las empresas hay que hacerlas así, hay que hacerlas así. Y no es así lo que estamos aquí, no estamos, los que no viven en el Monte Olimpo ese, que aparecían en las historias griegas, no somos nosotros la sociedad civil, son ellos los que viven en ese Monte Olimpo y no saben cómo vive la población aquí abajo. Y nosotros somos los que sabemos qué empresas hacer, somos los que podemos conocer en qué sector trabajar para suplir ese problema que tiene la población, en este caso, del deterioro de las casas por el ciclón.
Daniel, ese descontento, esta situación de miseria, toda esa frustración que tiene el obrero cubano, de alguna manera, y es algo que se va incrementando según pasa el tiempo, al contrario de otros países donde las cosas van mejorando, ¿no? Esa situación, ¿cómo se refleja en ustedes, en la Organización Sindical Independiente? ¿Ven ustedes pues una mayor disposición de los obreros a integrarse a este tipo de organización?
Sí, mira, en nuestra organización tenemos una directiva. Muchos obreros, por temor a perder su empleo, colaboran con nosotros, ya sea como simpatizantes, sea como colaborador o como labores, propiamente dicha la palabra, pero precisamente porque se está ganando una confianza, una confianza dentro de la sociedad, donde quiera que exista un activista, se gana confianza cada día más, ya sea con el ejemplo, ya sea con la instrucción. Nosotros hemos encargado, una de nuestras funciones, eso es la distribución de los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo a estos trabajadores, porque si tú no sabes cuáles son tus derechos, ¿cómo tú lo vas entonces a reclamar y defender? Primero tienes que saber cuáles son tus derechos. Entonces, cuando usted le da una información de este tipo a los trabajadores se quedan privados. ¿Y esto qué cosa es? Y estos son sus derechos. Apréndalo a reclamar. Reclámenle sus puestos de trabajo, que no son más que derechos que son logrados por la clase trabajadora, el sector trabajador a nivel internacional y reconocido por las Naciones Unidas. Esos son sus derechos, reclámenlo cada día. Y entonces verá que será más libre, verá que tendrá más justicia social, usted y su familia.
Sí,
y entonces se quedan anonanados al ver la letra de esos textos.
Sí, díganme. Daniel, por favor, ponme de nuevo con Iván, que quiero hacerle una pregunta también allá de la tierra mía.
Ah, bueno, sí, cómo no.
Gracias, gracias. Y salúdame a toda la gente buena allá de Santiago, ¿ok?
Será un placer, hermano. Sí.
Iván, oye, de nuevo aquí en la Casa Cubana. Las noticias que recibimos toda la semana, casi siempre los lunes, es de la represión del domingo anterior que corresponda, ¿no? Con la presencia de las damas de blanco y qué sé yo. Y en estas noticias siempre vemos que en Matanza es uno de los lugares donde se da mayor actividad de este tipo, donde las damas de blanco también hacen su presencia tratando de manifestar, y no importa cuánto la repriman, al domingo siguiente están allí. Cuéntanos de si pudiéramos de alguna manera tomarle la temperatura a esa región matancera, tú estás más bien en la zona de Colón, por ahí, ¿cuál es el sentimiento de la gente? ¿Hasta qué punto la frustración con el régimen o la oposición al régimen, ¿tú crees que pueda llevar a los cubanos de alguna manera a ir engrosando en mayor medida las filas del activismo contra el régimen?
Precisamente eso el régimen está tratando de evitar, que las personas se sumen y se sigan sumando a la sociedad civil independiente en sentido general, pero a las amas de blanco fundamentalmente, porque estas mujeres heroicas, valientes, para mí son heroínas.
Sí, señor.
Están cada domingo, a pesar de la represión, ahí, frente al terror, defendiendo sus derechos, como es lógico. Y estas mujeres aquí en la provincia de Matanzas han sufrido de todo. Actos de repudio, golpizas, maltratos, vejaciones. Como las sufren alrededor a lo largo y ancho de la isla, donde están presentes. Pero estas mujeres aquí en Matanzas han sufrido muchísimo en este sentido. Pero a pesar de eso, siguen ahí de frente y siguen luchando. y la sociedad, el pueblo, las apoya, las quiere, las protege.
¿Ha habido alguna reacción de parte de los obispos, de la Iglesia Católica como tal, por el hecho de que a estas mujeres se le están violando también sus derechos religiosos, que no las dejan ir a misa?
Bueno, nada más yo creo que te puede decir mucho que el obispo de Matanzas es Manuel Hilario Vicente de García Menocal.
Ajá.
Tataranieto del padre de la patria.
Sí, señor.
Él ha hecho todo lo posible para que se le permita a estas mujeres asistir a misa. Y él mismo nos ha confesado que no puede hacer más nada porque la iglesia no tiene fuerza dentro de Cuba, a pesar de que ellos han hecho las gestiones, han hablado con las autoridades para que se les permita el régimen de la ACES, oído sordo a lo que ellos plantean. El sacerdote de la iglesia, constantemente en las misas, durante las homilías, siempre recuerda, habla de ella con mucho afecto y con mucho cariño, y a ellos tenemos que agradecerle su presencia y su apoyo hacia estas mujeres.
Bueno, pues es muy bueno saber eso, porque ciertamente es un estímulo que necesitan ustedes, los que allá adentro se enfrentan, están en la primera línea del enfrentamiento y de la lucha por los derechos de los cubanos. Fíjate, no nos queda mucho tiempo, Iván, muy rapidito, concentra lo más que tú puedas. Esto que está ocurriendo en Brasil con los médicos cubanos, que en definitiva son trabajadores igual que todos los demás, ¿no? Que están pues reclamando, no solo abandonando las misiones, sino exigiéndole al gobierno brasileño que les pague directamente a ellos y demás. ¿Tú crees que es un ejemplo que pueda cundir dentro de Cuba?
Bueno, yo lo que yo tengo, la percepción que yo tengo, es que eso no va a tener el efecto que esperamos y que ellos quieren que tenga. Realmente les recuerdo que el régimen cubano es un régimen cerrado, un régimen totalitario, sí, y que nunca ha escuchado a nadie. No va a escuchar los reclamos de unos cubanos que viven fuera de Cuba. Como lo ha hecho ahora mismo, que ha permitido que los cubanos puedan regresar a Cuba. Algunos cubanos pueden regresar a Cuba, son excluyentes.
Claro.
Por lo tanto, nosotros no vemos con buenos ojos, que a unos sí, a otros no. Para nosotros, y es lo que queremos, es para todos los cubanos, donde quiera que estén,
claro,
puedan regresar a Cuba. Esta es su casa común, la casa de todos los cubanos. Yo no tengo por qué pedir permiso para entrar a mi casa,
claro,
ni para salir,
claro,
tampoco. Entonces nosotros creemos que como ellos hacen todas estas cosas, hacen todo lo que hacen por un objetivo y por persiguiendo un propósito, en este caso ahora mismo, persiguiendo los dólares norteamericanos que durante tanto tiempo ellos despreciaron a los americanos. Ahora bueno, ahora ellos, ese es el salvavidas.
Iván, en medio minuto, que es lo que nos queda, tu palabra final en este programa para los trabajadores cubanos que nos están escuchando.
Que se afilien a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que apoyen a la sociedad civil independiente de Cuba donde quiera que estén. Las puertas de nuestra organización están abiertas para ellos y para que estén junto a nosotros durante todo este tiempo, porque la Asociación Sindical Independiente de Cuba llegó para quedarse, no para hasta que termine la dictadura. La Asociación Sindical Independiente será una organización de por vida, de siempre, para seguir defendiendo a los trabajadores cubanos en cualquier circunstancia en que se encuentre. Ya cuando sea ya no exista la dictadura dentro de Cuba, bueno, las puertas de nuestra organización seguirán abiertas para seguir acompañando y protegiendo a los trabajadores cubanos.
Iván, muchísimas gracias. Iván Hernández Carrillo, pues muchísimas gracias, prisionero político del Grupo de los 75 que decidió quedarse en Cuba y actual dirigente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Gracias mil, un abrazo para todo mi buena gente de ahí, de Matanzas y de cualquier lugar que den la cara en la lucha por la libertad. Gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que los hemos tenido ahí en los botoncitos de colores, y a ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República, donde los estaremos esperando. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.